Laurito, y Emma Carmona, directora de saneamiento ambiental de la Municipalidad de Concordia, para hablar del tema residuo. Obviamente lo vamos a hacer más abarcativo, la idea de este micro dedicado al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, es informar de las actividades que se llevan a cabo, tanto de Joaquín, que sabemos que está laburando mucho con el tema residuos, y obviamente Emma, que también está encargado de un tema delicadísimo, el saneamiento ambiental, y la verdad que es un tema que está bueno abordarlo, darle conocimiento a la gente. El otro día nos enteramos esto de quemar. ¿Está bueno? No está bueno. Bueno, pero le vamos a preguntar a ellos. Emma, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Empiezo por la dama, Joaquín, déjame eso. ¿Cómo andás, Emma? Un placer tenerte en el programa.
Gracias, igualmente. Muy bien, acompañándolos en esta mañana lluviosa.
Ahí está. Bueno, yo agradecerte porque te haya venido a charlar un rato con nosotros. Me parecen temas importantes y delicados. Mucha actividad estás teniendo, ¿no?
Sí, la actividad en el cuidado del medio ambiente es intensiva, variada. Uh-huh. Todos los días tenemos algo diferente. Aparte, el cuidado del medio ambiente va avanzando con la tecnología, entonces hay que estar siempre atento a eso.
Uh-huh. Si te tengo que preguntar en lo particular y de tu función, ¿qué es lo que te genera mayor preocupación? Porque recién hablábamos fuera del aire esto de los generadores de residuos, ¿no? Que es este proyecto que ya es de aplicación de generar que ellos mismos costeen los traslados de los residuos y estas cuestiones. ¿Cómo estás viendo este escenario?
Mira, el tema del manejo integral de los residuos es sumamente importante, porque tenemos que empezar a tomar conciencia de la importancia que tiene la correcta gestión. Uh-huh. Porque la gestión es desde la generación, después cómo lo transportamos, uh-huh, cómo lo disponemos en el lugar de disposición final. En la gestión tiene que ver cómo separamos nuestros residuos, porque si nosotros lo tiramos mezclados, ya sea desde un hogar o desde una industria, después en la gestión restante, en las otras etapas de la gestión, nos generan bastante problema. Uh-huh, uh-huh. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de la importancia que tiene y la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros en, uh-huh, el manejo de los residuos. Los residuos están asociados a todos los otros, las otras aspectos del ambiente. Porque recién hablabas de una quema. Si yo quemo residuos, genero impacto en el aire. Uh-huh. Si yo lo entierro incorrectamente, lo dejo tirado en un terreno, me va a filtrar hacia el suelo, me va a contaminar la napa, me va a contaminar el suelo. Si yo lo tengo a cielo abierto, vamos a tener mosca, vamos a tener rata, que son vectores de enfermedades. Uh-huh, uh-huh. Entonces está asociado a todo el resto del ambiente.
Emma, vos estás queriendo decir que con el rol de una familia, haciendo este trabajito, jugaría un papel importantísimo que por ahí la gente no toma conciencia todavía de lo importante que podría ser ubicar bien el residuo y a partir de ahí jugando un rol importantísimo.
Sí, es importantísimo, uh-huh, el rol que tenemos cada uno de nosotros. Uh-huh. Sí, también vos me vas a decir, sí, pasa, yo separo el residuo y después pasa el camión y lo mezcla. Pero también tenemos una realidad, que son los recolectores informales, que se está trabajando para
también,
que,
claro,
con respecto al no uso más de tracción a sangre. Pero es una realidad, nosotros tenemos gente que va y que vive de, uh-huh, lo que colecta de los residuos. Pero si yo se los saco mezclado, después va a eso, basura no le va a servir, digamos, uh-huh, esos residuos no le va a servir porque si es papel va a estar mojado, va a estar sucio, si es cartón lo mismo, uh-huh, las botellas sucias no sirven, ¿y qué van a hacer? Lo van a tirar en el primer terreno que vean y después nos generan los microbasurales. Uh-huh. Entonces, si yo saco separado, vamos a colaborar con que no se formen esos microbasurales. Uh-huh. Y la gente pueda comercializar esos materiales, o también llevarlos, si yo no lo quiero sacar al recolector, lo puedo llevar a los puntos que tiene la municipalidad, la UDAPA, para disponer esos residuos que son recuperables.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, mirá vos, justo diste, porque acá llega un mensaje que preguntan por un microbasural en el barrio Isla Maciel. Dice, ¿hay posibilidad de denunciarlo? ¿Qué se hace si se ve a la gente? Hay cuestiones, ahí lo meto a Joaquín también, porque sé que está muy abocado con el tema residuos. ¿Cómo estás, Joaquín? Un placer tenerte en el programa nuevamente.
Buenos días, Pablo. Buenos días, Mariana, y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Ahí está. Siempre es bueno conocer las actividades, Joaquín, que se realizan. Sé que están laburando mucho y el residuo es un tema. El otro día, les voy a hacer un paréntesis acá, leía que París no sabe qué hacer con la basura. Imagínate si no es global el tema del residuo, ¿no?
No, hay países muy, bueno, de primer mundo, sin ir más lejos, Suiza, compran residuos a otros países porque tienen una matriz energética que va en base a los residuos, bueno. Y bueno, con la generación que tiene el país no le alcanza y llevan residuos de otros países.
Mirá vos, mirá qué ejemplo que nos toca. Bueno, podés contestar esa pregunta, Isla Maciel. ¿Tienen posibilidad de denunciar? ¿Tienen posibilidades de manifestar si ven a otro vecino que viene a tirar ahí? ¿Hay alguna herramienta que tenga?
Sí, ahí en el casualmente en el barrio Isla Maciel tenemos un micro basural que ya pasa a ser un macro basural.
Ah, mira.
Porque es importante el volumen de residuos que hay en ese. Sí, la gente puede llamar a la dirección 421-2791.
Perfecto.
Si ve alguna, porque esos residuos no son de vecinos, ¿eh? Porque hay carcasas de autos, hay residuos voluminosos. Entonces, si ven algún camión o vehículo que va, tome la patente y nos llama y nosotros nos encargamos de identificar quién es el dueño de ese móvil y le podemos labrar acta.
Uh-huh. Joaquín, ¿cómo está esto de los generadores de grandes residuos que Emma nombró recién? Y que está bueno esto, a mí me parece siempre interesante, que ya lo he hablado con Martín Armanaski, del tema de generar recursos propios. Que lo tienen a partir del transporte, el tema del residuo mismo. ¿Cómo? Contanos un poquito sobre eso.
Sí, el programa Los Grandes Generadores es una política que ha tomado el intendente Enrique Cresto, ¿no? Uh-huh. En donde ve con buenos ojos, porque en otros países de primer mundo y ciudades importantes acá de la Argentina se ha implementado que todos los comercios y la industria que generen un volumen mensual de residuos mayor que genera un domicilio, tengan que terciarizar su servicio a través de un transportista habilitado hasta el lugar de disposición final, ¿no? En donde esto lo que hace es alivianar lo que es la recolección. Capaz vos vas a una empresa grande, supongamos, ¿no? A levantar un hipermercado, supongamos. Vas a levantar los residuos, se lo hace con el servicio municipal, te llena el camión recolector. Cuando capaz deja de ser uno o dos barrios con eso.
Mirá vos.
Entonces lo que él ve, digamos, es que tengan que contratar un transportista habilitado a fin de también evitar de que se le dé a carreros o a transportes informales que después puedan derivar en estos microbasurales, ¿no? Que llegue al campo del abasto y a fin de también de brindar un mejor alcance lo que es el transporte de la recolección, digamos.
Bueno, hay una política importante con el tema de los servicios, en este caso la recolección. Me enteré el otro día, estuvo Jorge Mendieta acá y nos contaba que ya se viene la adquisición de dos camiones con puertas laterales para levantar el residuo. ¿Crees que lo están tomando como cuestiones importantes? Bueno, recién nombraste políticas del intendente, pero ¿crees que están tomando decisiones importantes y que esto va a jugar un papel importante en la ciudad?
Yo creo que sí. Esto, bueno, los camiones estos de carga lateral son los que se ven en Buenos Aires, en Paraná, que levantan contenedores de 3.200 litros, que son el triple grande de los que se ven acá en la ciudad, de los que están quedando. Y creo yo que va a haber un cambio, sí, se está aportando fuerte por una ciudad más limpia.
Uh-huh. ¿Cómo estás viendo el escenario de justamente los contenedores que contó? Que a veces lamentablemente nos enteramos que los rompen, los destrozan increíblemente, una cabeza muy chiquita hace eso, pero ¿cómo ves el impacto que tiene la ciudad?
Sí, la gente le da mucho uso a los contenedores y por ahí si se rompe la gente lo reclama nuevamente. Uh-huh. Y por ahí observamos de que donde hubo un contenedor la gente está tan acostumbrada que se rompió, perdón. Después va y pone en el mismo lugar sus residuos, es como que ya están.
Claro, no está el contenedor y lo amontonan ahí.
Igual, lo amontonan en la misma esquina donde estaba el contenedor. Y por ahí también hemos observado gente que hace un incorrecto uso, porque viene y lo tira suelto, lo importante es tirarlo embolsado o en cajas, para que después no se formen
Sí.
Esos micro, digamos, una
pasta. Sí, aparte, viste
de
que
residuos.
Te chorrea, te dice.
Claro, y o va y pone, poda la el jardín y nos pone ahí los residuos, ¿no? Uh-huh. Eso es para residuos sólidos urbanos, uh-huh. ¿no? Para desmalezados.
Uh-huh. Joaquín, ¿empieza a tomar conciencia la gente de lo que ustedes quieren que pase? Esto de tratar de fraccionar el residuo, de largarlo por diferentes bolsas, ¿esto se empieza a detectar en la gente?
Sí, el compromiso de los vecinos de acá de la ciudad está. Inclusive, bueno, como te comentaba Emma, hoy en Concordia no hay una recolección diferenciada, sino que está bueno que los vecinos colaboren separando los residuos, acercándolos a los puntos limpios, a los botelleros que tenemos, a los sitios de la red de escuela sustentable. Tenemos 40 clubes e instituciones en las cuales se puede acercar cartón y plástico, y estamos en una prueba de piloto en Benito Lejerén haciendo separación en origen. Estamos yendo una vez por semana, sí. Sí, los vecinos separan los residuos y una vez por semana pasa un camión, el camión del campo del abasto, y recolecta todo el material reciclado y lo lleva a la planta de reciclar. El compromiso de los vecinos está. Nos hemos estado reuniendo con varias comisiones vecinales y quieren hacer separación de origen, pero bueno, no es nuestra área, ¿viste? Es la recolección, nosotros por ahí lo planteamos, por ahí de trabajar con las instituciones, con la comisión vecinal, con las escuelas. Y bueno, el compromiso está.
O sea que ustedes lo que le proponen es, le bajan la iniciativa y la forma de trabajar, y ellos después lo aplicarían, obviamente, si tienen la intención, algo así.
Sí, acompañamos uh-huh. En las escuelas con talleres, para todos los niveles tenemos distintos tipos de charlas, ¿no? Uh-huh. En las comisiones vecinales también vamos y nos reunimos, por ahí el otro día, por ejemplo, fuimos a Villa Zorraquín, instalamos un botellero, hicimos alguna que otra campaña ahí en las escuelas. Estamos trabajando. El asesoramiento lo ponemos. La parte técnica nos ponemos a total disposición con nuestros promotores ambientales. Sin ir más lejos, el viernes estuvimos en La Criolla. Nos reunimos ahí con el secretario de gobierno y demás funcionarios de la municipalidad para comenzar a trabajar en la separación de origen en La Criolla, en donde nosotros vamos a poner toda la parte técnica, los promotores ambientales, con las charlas vamos a hacer un puerta a puerta ahí. Porque en el año 2016 se firmó un convenio de gestión de residuos en donde, bueno, hay que empezar a implementarlo y bueno, no, le estamos dando una mano porque por ahí los municipios, al ser tan chicos, por ahí no cuentan con la parte o con los profesionales en temas ambientales o parte técnica, así que le estamos dando una mano.
Uh-huh. Joaquín, a vos te preguntan. Dice, preguntale a Joaquín con respecto o que recuerde el tema de los residuos de electrónica. Debe ser que te escucharon porque dice recuerde que te habrán escuchado acá la última vez.
Puede ser. Sí. Uh-huh. Bueno, acá en la zona sur, en lo que es carretera sur, bueno, y el Murechón de la Defensa Sur, hay una planta de residuos secos y electrónicos donde ahí se recibe bueno, todo lo que viene en las redes de escuela sustentable. Hay un decreto municipal en donde el Palacio Municipal se separan los residuos, ¿no? Se recupera todo el residuo de oficina, puntos limpios, los botelleros, todo lo que es campaña. Y entre eso también hacemos una o dos veces al año una campaña de residuos electrónicos. Los vecinos igualmente pueden llevar a lo largo del año los puntos limpios de residuos electrónicos, pueden acercarlo directamente a la planta, ¿no? Que funciona de lunes a viernes de 8 a 12. Pero ahora seguramente a fines de mayo estaremos lanzando una campaña de residuos eléctricos y electrónicos en desuso, porque ya hace un tiempito que no lo venimos haciendo, ¿viste? Son campañas que se hacen cada 6 meses. Así que bueno,
aparte,
pronto estaremos informando.
¿Han recuperado equipamiento que han llevado a instituciones o estoy equivocado?
Sí, eso uh-huh. Sí. Si bien son computadoras que por ahí los vecinos dejan de usarlo y la dan a donación o no le anda algo, tenemos ahí alguien especializado en el tema informática, en donde lo que se trata de hacer es por ahí, asignando una pieza con 2 o 3 computadoras, ir ensamblando y armar. Hemos donado a la Cruz Roja, al COMNAF, a la Casa de la Mujer, uh-huh. Bueno, en nuestras oficinas, tanto en las de EMA, de saneamiento ambiental, como la mía, y bueno, y otros organismos ahí municipales tienen computadoras que se han recuperado, ¿no?
Qué bueno. ¿Cómo está el tema del abasto, justo que lo tocaste? Tema también delicado, importante. Se estaba trabajando también en las calles internas, uh-huh. Creo. Contanos un poquito, que ahora me voy a meter con Emma y le vamos a preguntar todas las funciones que tiene. con respecto a saneamiento, pero contame eso puntualmente.
No, en el abasto a full venimos, ¿viste? Uh-huh. La verdad que los operarios que trabajan ahí tienen la camiseta puesta con la gestión, uh-huh. El compromiso que tienen, la verdad que es un orgullo para nosotros, ¿no? El otro día, bueno, publicamos una nota ahí de Concordia Sustentable que superamos ya en lo que es la gestión de Enrique las 800 toneladas de residuos reciclables, ¿no? Es un número bastante importante, no solamente para acá, para la región, para la provincia. En Concordia, bueno, no había precedente de eso. El otro día cargamos el quinto camión de material reciclable y el número 37, si no me equivoco.
Que eso genera un ingreso también, ¿o no?
Sí, sí, genera un ingreso en donde, bueno, justamente esta semana vamos a hacer una reparación en la planta, también se le paga una productividad a los empleados, se le compra un insumo.
Bueno, creo que se ha adquirido un camión también.
Se ha adquirido un camión volcador y bueno, así bueno. Que metiéndole, para nosotros es una política fundamental todo lo que es el reciclado, si bien lo ambiental toca varias aristas, varias temáticas ambientales, la gestión de los residuos es el eje principal de nuestra política ambiental, ¿no?
Emma, te pregunto, el otro día estábamos analizando un escenario acá con una persona que hablaba de que Concordia crece más de la media en el tema demográfico, o sea, la cantidad de gente. ¿Se siente eso y qué impacto tiene en la ciudad el tema de generar nuevos barrios, nuevos espacios habitables?
Sí, se nota el desarrollo demográfico. Uh-huh. Por ahí podemos tener problemas cuando ese desarrollo no va acompañado con los servicios, que es para algo que se está trabajando desde el municipio para brindar todos los servicios, y porque no es solamente es agua, cloaca, la recolección, que haya seguridad, todos esos aspectos hay que desde el municipio se evalúan en el desarrollo demográfico que se está observando, y se llega a todos ellos, también salud, porque por ahí nos encontramos con barrios de que tenían no tenían salita, entonces desde el municipio
se ampliaron
los centros de atención primaria, y desde lo ambiental, o sea, está asociado casualmente a este tema de los servicios, ¿no?
Y con el tema equipo de laburo, ¿cómo te manejás vos estructuralmente ahí en tu oficina? ¿Estás vos como cabeza, obviamente? ¿Cómo es estructuralmente tu equipo de laburo?
La dirección tiene un área de control ambiental, que es lo que nosotros normalmente van a decir la fumigación. Ese servicio tiene a su cargo el control de vectores con la campaña estival de contra moscas y mosquitos. Trabajamos también el tema de dengue, que después te cuento un poquito más, que es un trabajo que está haciendo en forma conjunta provincia y municipio. Y después desratizaciones, todo ese tema se hace. Tengo el departamento de veterinaria, también está
con el tema de Leishmaniasis.
De Leishmaniasis y la campaña de castración, que se hace dos veces por semana, martes y jueves. Martes se va a los barrios, los jueves se hace en dependencias del departamento, en el taller municipal. Se trabaja en campaña contra antirrábica, desparasitación.
Eso de la castración, el otro día se mandaron, porque acá tenemos un micro dedicado a los animalistas, y el otro día mandaron que había crecido y que estaba bueno, y felicitaban que había crecido el número de castraciones. Sí. ¿Así?
Sí, se va aumentando. Quizás por ahí nos gustaría que fueran más, pero bueno, por ahí vamos a barrios, se trabaja, como hablaba hoy Joaquín, con los vecinalistas también, para que ellos nos acompañen y vaya comunicándole al barrio, a la gente del barrio, qué día estamos, se hace un cronograma ya anticipado, para que tener un promedio más o menos de 40, 50 animales por ahí en cada barrio. Se hace a las fiestas, son profesionales que van, que tienen su actividad privada, pero
claro, acceden ahí, por eso el horario de la siesta, ¿no? Que no estarían, ¿no?
Son perros y gatos que se castran. Y bueno, también se atiende animales allá en dependencias del departamento.
En los talleres municipales.
Sí, sí, sí. Algún animal que necesita una atención lo llevan, más desparasitarlo y eso, ¿no? Y después está el Departamento de Control Ambiental, que es la parte de los inspectores de saneamiento, donde tenemos diferentes actividades, o sea, desde un terreno con malezas, el tema de ruidos molestos, el tema de, bueno, el control de vectores, pero en los negocios, controlar que hay una ordenanza que establece la obligatoriedad de hacer ese trabajo de control en cada uno de los negocios, bueno, y verificar si se lo está cumpliendo. Trabajamos también con los grandes generadores, no de residuos sólidos urbanos, sí, aparte que trabajan en forma conjunta con la dirección de Joaquín, con aquellos especiales, ya sean dentro de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, la 24051, que en esos tiene muchas categorías, pero acá lo que más se trabaja son residuos patológicos, que son aquellos residuos que están asociados con la salud humana o con la salud animal. Después, los residuos aceites vegetales, perdón,
y ahí hay también la función mecánicos. Está hacer cumplir las reglamentaciones hacer que tiene esto de tirar en bolsas especiales.
Claro, o sea, los residuos patológicos o los residuos peligrosos en general, ¿no? Tienen que ser, no lo trabaja la municipalidad, no lo recolecta, sino se hace a través de un servicio privado y que debe estar inscripto tanto en municipio, provincia y nación como operador de estos residuos especiales, lo mismo que el transporte.
Y con respecto a arrojar a los arroyos y estos residuos de empresas y eso, ¿cómo está? ¿También tienen injerencia ahí?
Claro, en eso vendrían a ser más residuos, observamos el impacto que tienen los efluentes industriales, industriales líquidos. También trabajamos en las industrias con el manejo, el correcto manejo de todos sus efluentes, líquidos, gaseosos y sólidos.
Y ahí, Emma, hay un proceso de sanciones para quien nos cumpla, multas para quien son reincidentes, ¿cómo se maneja?
Sí, nosotros labramos el acta de infracción y luego lo elevamos al juzgado de falta. Quien aplica, los jueces de falta aplican la sanción que ellos consideren
ahí
que
está,
le corresponde.
Ahí está.
Ya sea se evalúa o se por juristas que tiene un costo, bueno,
sí, como una multa,
una
de
multa de tránsito
igual.
Sí.
Y con el tema sonido, me amplía que esto es de lo que había pasado con algunos boliches y estas cuestiones.
Sí, nosotros durante los fines de semana desde la dirección se hace un control del nivel de ruidos que se propalan desde los espectáculos públicos en general, ya sean boliches, casas de cumpleaños, que hay una ordenanza que establece que dentro de los espacios cerrados o un boliche tiene que ser 90 decibeles.
Ah, perfecto.
Y los espacios abiertos, como puede ser un patio cervecero, baja a 70 para no impactar en el entorno, alrededor. Y después también le pedimos un estudio acústico para saber, tener una idea de cómo es el ruido ambiente sin la actividad y cuánto impacta o cuánto se modifica cuando se desarrolla esa actividad.
Y ahí que se mide, se va de noche y se mide está en pleno.
Sí, se hacen mediciones y se va viendo a ver si superan los valores permitidos, se labran acta y se eleva al juzgado de falta.
Emma, me dijiste que me ibas a explicar un poquito de este trabajo articulado con la provincia por el tema puntualmente dengue.
Sí, o sea, yo digo dengue, pero en realidad es el control de la población de Aedes aegypti.
Claro,
que
el mosquito.
El mosquito, el Aedes aegypti, que es un trabajo que se viene haciendo desde hace casi 9-10 años. Que trabajamos en forma conjunta municipalidad, CAFEC y el Ministerio de Salud de la provincia. A partir de octubre, más o menos, se colocan en toda la ciudad ovitrampas, que son como nuestros testigos para evaluar la población de mosquitos, de Aedes que hay. Entonces, se le crea un ambiente ideal.
Propicio para que el mosquito
para
vaya.
Para que la mosquito vaya a poner huevos. Que es, en realidad es la hembra, la vector de la
ahí
enfermedad. Ya sea dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Son el vector de las cuatro enfermedades de la Aedes. Y bueno, en forma permanente se va viendo dónde nos están dando las ovitrampas positivas o mayor cantidad de huevos o mayor semanas positivas. Se hace un trabajo de concienciación del entorno y que deben eliminar todos los cacharros que hay alrededor.
Cacharros, juntadera de agua y todas estas cuestiones.
Claro, todos aquellos que fueran potenciales criaderos de mosquitos. Y bueno, ahora trabajamos más o menos con las ovitrampas.
¿Eso impactó bien en la sociedad o no?
Sí, sí,
¿viste
sí.
¿Viste que se ha dedicado a limpiar,
sí,
a sacar?
Sí, la gente responde cuando la visitamos. Por ahí tenemos gente, no te voy a decir que todos te abren la puerta,
seguro.
Pero por ahí hay gente que directamente no nos abre o te dice, no, yo no tengo nada. Y por ahí, cuando va entra una persona y es diferente la visión que tiene, porque por ahí vos lo ves todos los días, qué sé yo, tener un frasco con agua, con una planta, vos decís, no, no hay nada. Y vos te pones a observarlo detenidamente y por ahí te encontrás que hay larvas.
Mirá.
O por ahí va,
sí, aparte estamos... si la recomendación está es por algo, no es porque
claro,
a alguien se le ocurre tirar el agua.
Por ejemplo, ahora para de llover y sería interesante que todos visitemos nuestro fondo y nos fijemos, porque a lo mejor nos quedó una tapita de gaseosa que ya puede poner huevo.
Está bueno aconsejar eso. Te iba a preguntar, con respecto a estos terrenos, cada vez que sé que hubo una postura del municipio firme de decir, che, si no te hace cargo de tu terreno, la municipalidad va y lo limpia por el reclamo de los otros, pero te vamos a empezar a cobrar y aparte de eso, hasta nos podemos quedar con el terreno. ¿Hay respuesta con respecto a eso?
Sí, hay. Nosotros, a ver, te explico, ante un reclamo o una verificación de que hay un terreno, porque por ahí van los inspectores en la calle y lo observan y se trabaja, digamos, ya se identifica quién es el dueño, se lo notifica, se le da un plazo como establece la ordenanza y no cumplió, se le abre un acta, se manda a juzgado de falta y si ante la desidia del propietario se eleva al ejecutivo para que dicte una resolución ordenando la limpieza. Esa limpieza luego se cobra y a su vez los terrenos que no están sucios y sin cerramientos tienen un recargo en sus impuestos.
Perfecto. ¿Y se habló a casos extremos hasta de expropiar?
Si no pagan, se va a judicial y se puede llamar a remate o bueno, las vías judiciales o legales que establecen para esto.
Emma, ¿alguna injerencia con el tema comida puntualmente también tienen desde la dirección?
No, más que nada es bromatología.
Bromatología, ¿no? El otro día hablábamos
que
diste un teléfono al aire y que estaría bueno que la gente lo vaya incorporando.
Nosotros si bien se trabaja en forma conjunta, con por ejemplo una habilitación, se va a Inspección General, va a Obras Privadas, va a la Dirección de Saneamiento, va a Bromato. Estamos trabajando también con respecto a los residuos, aquellos lugares donde hay cocina con aceite o grasa.
Ahí está, que tiran.
Claro, nosotros llamamos aceite vegetales usados. No deben tirarse a la cloaca.
Bueno, porque... otro día salió una información de que sacaron un tapón de... Casi.
Claro, porque vos fíjate, o lo mismo que hay una, si vos cocinás en lugares que se hierve mucha comida que tenga grasa, cuando se enfría, esa grasa se solidifica y tapa las redes de cloaca. Por eso es importante...
Sí, el otro día me sorprendió, porque aparte me mandaron por privado una imagen del coso que parecía una piedra y sí, era grasa.
Sí, era grasa, se tapa las redes. Por eso estamos trabajando también en forma conjunta con Obras Sanitarias, con este tema. Igual nosotros, cada habilitación que se hace de aquellos de roticería, restaurante y demás, se le pide el tema de las cámaras y el manejo de los aceites vegetales usados.
Uh-huh. Emma, te llegan varias preguntas. Te voy a hacer una. Bueno, el tema de la ley Mañasi, si se viene alguna actividad. ¿Cómo sigue el tema de las castraciones? Si se puede decir algún cronograma. Te digo preguntas que están llegando. Y una que me parece que estaría bueno, que el tema de los sonidos ha generado polémica con algunos espacios. Si querés responder alguna de esas preguntas.
Sí, bueno, no traje el cronograma, pero igual...
Lo podemos dar a conocer en cualquier momento.
En cualquier momento. Uh-huh. Y también está en la página Concordia Sustentable.
Ahí está, está, sí, está ahí.
En el Facebook, y seguramente vamos a estar colgándolo también en la página de la municipalidad.
Perfecto,
en la
está.
Pestaña de Unidad de Desarrollo Ambiental, ahí va a estar toda la información.
Perfecto, ahí está.
El tema Les Mañasi, al ser una... enfermedad de denuncia obligatoria, trabajamos en forma conjunta con Zoonosis de la uh-huh, provincia uh-huh. Y los veterinarios hacen la denuncia correspondiente uh-huh. Y bueno, nosotros tratamos de tener presencia ahí en donde ante un caso positivo trabajar alrededor uh-huh. A ver si es porque por ahí nos encontramos con animales que han venido de otro lugar y que es el único alrededor uh-huh. Pero bueno, también recomendamos que no junten residuos
uh-huh. Ahí no sería son. Otro tipo de residuo,
claro,
que
porque ahí
hoja seca
que es orgánico,
el
residuo orgánico uh-huh. ¿Me entendés? Así que el Aedes era agua, en este caso el vector uh-huh. Se desarrolla en materia orgánica.
Perfecto, ahí está, ¿eh? Y sobre el tema sonido, pregunta.
Y el tema sonido, ya te digo, nosotros uh-huh. estaríamos ahí. Después también
Es algo establecido en el cual ustedes lo hacen cumplir, sería algo así.
Sí, sí, uh-huh. sí, ahí.
¿Usted el nivel de decibeles no lo ponen ustedes?
No, está una ordenanza. Uh-huh. Una ordenanza está establecido los niveles de ruido. Uh-huh. Lo mismo que para la publicidad rodante hay un uh-huh. nivel de ruido.
Ah, los parlantes que andan.
Claro, ahí tiene un nivel de ruido. Y un área donde no deberían circular. Uh-huh. Entonces, si se los observa, se constata, se labra acta, porque uh-huh. están dentro... o con niveles superiores o circulando por un área no permitida. Uh-huh. Después, también por ahí nos encontramos con el tema de ruido entre vecinos, que si bien es un problema...
Ah, vos decís que uno está con la... bueno, hubo un caso de violencia.
Sí, este fin de semana, sí. Uh-huh. Viste que el tema es que el tema de ruido es muy subjetivo, uh-huh. porque por ahí quizás para mí sea molesto y para el otro no, ¿viste?
Tal cual.
Pero el ruido te altera el sistema nervioso y por las agresiones. Tratamos de mediar de alguna manera, notificarlo al vecino, que tome los recaudos para no generarle ruido, respetar el horario de descanso. Por ahí hay gente que te dice, yo trabajo de noche y quiero dormir de mañana, y el vecino es al revés, ¿me entendés? Uh-huh. Pero bueno, tratamos de que tenga nivel bajo. Uh-huh. Uh-huh. Y si no, se aconseja de que de intervención a Fiscalía de la Justicia Ordinaria, porque es un problema entre
claro,
vecinos.
Claro, ahí interviene la justicia.
Sí.
Joaquín, ¿cómo está el tema del equipo de laburo? Sé que están abordando en varios sectores y que a veces uno dice, en este crecimiento, en esto de afrontar diferentes proyectos, se requiere material humano. ¿Cómo están con respecto a eso?
No, ahí estamos a full, como a te comentaba hoy, uh-huh. sí. Estamos laburando mucho ahora lo que es el programa de erradicación, atracción a sangre, uh-huh. estamos trabajando ahí, el intendente ha tomado una política de
el basta de TAS.
El basta de TAS, uh-huh. sí. De que
va a ser un laburito.
Sí, 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 pero bueno, hemos tenido ya varias reuniones con el grupo de carreros que se ha movilizado en dos o tres oportunidades de la municipalidad y bueno, hemos llegado a un acuerdo. Así que bueno, estamos gestionando algún medio de sustitución, digamos, uh-huh. para que hagan la entrega del carro y el caballo, ¿no? Y ya sea por un motocarro, un bicicarro, uh-huh. un carro manual, o también se han conseguido 13 cursos, por decirlo así, de oficios, uh-huh. de uh-huh. carpintería, bueno. de herrería, uh-huh. informática, varios, para que ellos también, si el que quiere dejar el carro no quiere un motocarro, un carro manual, o quiere aprender un oficio, darle la herramienta para que pueda emprender otro trabajo, digamos, que no sea dependiendo del caballo, ¿no? De la tracción a sangre.
Joaquín, la última vez que estuvo Martín acá nos contaba de generar puntos fijos de residuos para que la gente no entre al centro. Ponele. Ponían una esquina y ahí se llevaba todo y ahí iban a juntar. ¿Este proyecto sigue en pie? ¿Se está trabajando en algo de eso?
Y estamos viendo todas las alternativas posibles y estamos evaluando, ¿no? Uh-huh. La idea es concordar algo también con los carreros. Uh-huh. No imponerle algo que por ahí ellos no estén de acuerdo, porque no es nuestra manera de trabajar, digamos.
Perfecto.
Así que si podemos llegar a un acuerdo, nos ponemos algo como un acuerdo entre las dos partes, sería lo ideal. Uh-huh. Y estamos en eso, estamos bien encaminados. Bueno, el intendente ha estado viajando a Buenos Aires bastante seguido por este tema, las gestiones están bastante avanzadas, así que ahí estamos a la espera.
Uh-huh. Quería recalcar algo, que como una primera etapa con respecto a las notas, se hizo un relevamiento, un censo de los caballitos que teníamos y los carros. Entonces, para saber dónde estábamos parados, porque por ahí vos decías, hay 100, hay 200, hay 500, viste, vos no había un número. Bueno, se censó y a los carreros. La idea es que todos estén incluidos para poder incorporarlos en estas actividades que decía Joaquín, ¿no?
Lo bueno que contempla es el impacto social, más que el carro en sí, ¿viste? Está bueno esto de, aparte de censarlo, saber a qué se dedican, cómo está
constituida. Claro, porque iba acompañado un censo de lo social, lo económico, educativo, junto con el censo del carro y del caballo, claro. ¿No?
Conocer está bueno. La realidad de esa familia, claro, que tiene el carro.
Aparte, ¿no? Se le ha dado atención veterinaria a cada caballo que se ha sacado.
Bueno, eso no
más llegaron, de 500 carreros. Y
voluntario.
Se le ha dado atención veterinaria a todo.
Se los desparasitaba y se le daba la antitetánica a todos.
Los tengo que despedir, obviamente me encanta charlar con ustedes, que les quería preguntar si querían agregar algo.
Sí, déjame comentarte de la Feria Internacional del Ambiente.
Se viene.
Sí, el 5 y 6 de junio en el Centro de Convenciones. Ahí estamos preparando el equipo, ahí el área de educación ambiental está full trabajando en este tema con las instituciones. Déjame decirte que hasta el 10 de mayo hay fecha de inscripción para que vaya saliendo la gente y que ya tenemos algunos equipos confirmados, tanto internacionales, en donde hay equipos mexicanos, paraguayos, colombianos y ecuatorianos que van a estar acá presentes, confirmaron su presencia. Y también de acá de Argentina, de La Pampa, de La Matanza, de Tucumán y de algunas localidades acá de la provincia.
Che,
sumado
Joaquín,
todo lo local, ¿no?
Esto crece sí, año tras año, ¿no?
Sí, como te comento cada vez que vengo. Nosotros, el área de educación ambiental es muy importante para nosotros, trabajar con los chicos es sumamente importante. Porque, hoy en día la educación ambiental es obligatorio darle.
Sí, el hijo enseñándole al padre a no tirar basura ya es genial.
Sí, ¿verdad? No, lo más grande, lo más complicado ya es un cambio cultural. Los chicos hoy en día, mira, yo tengo 29 años y cuando iba a la primaria y secundaria, poco y nada tocábamos los temas ambientales. Hoy veo a mi sobrino, tiene 6 años, y ellos mismos te recalcan las cosas.
Sí, te enseñan ellos. Emma, me encantó tenerte muy clara en lo que decís. ¿Querés agregar algo?
No.
Igualmente generamos el contacto para ante cualquier consulta te vamos a molestar. Mariana ya lo comprometió.
Dale,
la foto le sacó.
Dale.
Y quiero decir que el año pasado participé de la feria, Joaquín. Fui presentador de bioconstrucción. Me encantó eso de la bioconstrucción, de generar la ambientación de la casa, la orientación y la verdad que brillaste.
Bueno, están más que invitados este año también.
Ah, no, yo voy a participar, a mí me encantó. Nos vamos, Pablito, a los clásicos de la música. Hoy va a estar sonando dedicado al cine, porque se viene un micro.